Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo un día más con todos ustedes en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Vamos a contarles las noticias y el pronóstico meteorológico. 22 grados de temperatura, los cielos despejados, alguna que otra nubecita pintada en el cielo, pero básicamente como en los dibujos. Un día bonito, agradable, temperatura buena, que se va a mantener así también durante la jornada de mañana, al menos según dice Meteo Galicia. Lo vemos en un rato. Vamos a hablar hoy de ese siniestro marítimo que ha tenido lugar esta madrugada, afortunadamente con final feliz, porque los 5 marineros del barco Roimar, con base en Lache, que se prendía fuego de madrugada frente a las costas de Ribadeo, bien, pues los 5 marineros se encuentran en perfecto estado, sanos y salvos. Lo malo, que el barco ha ardido y se va a hundir si no se está hundiendo en estos precisos instantes, pero ellos están sanos y salvos y, como dice el capitán marítimo de Burela, barcos hay muchos, eso es lo importante. Así que les contaremos que sobre la 1:30 de la madrugada ardía ese barco, se originaba un incendio en ese pesquero, un volantero con base en Lache, pero que operaba por la zona, vendía en Burela, y los marineros no fueron capaces de apagar las llamas con los medios que tienen a bordo. ¿Qué ocurre? Que el barco es de fibra de vidrio y eso arde muy rápidamente, es muy complicado de apagar, y con lo que tenían a bordo ya no podían. Así que cogieron sus trastos y se fueron a la balsa de salvavidas, a la lancha salvavidas. Y según ha destacado también el capitán marítimo, hicieron muy bien, de manual, de libro, hicieron perfectamente como tenían que hacer: saltar al agua, bueno, a la lancha, activar la radio baliza, llevarse el equipo de radio y dar la llamada de socorro para que les ayudaran. Así que, afortunadamente, y gracias a seguir ese protocolo, pues la historia termina con ese final feliz. Ellos están bien. Sobre las 3 de la madrugada llegaron al puerto de Celeiro, los trasladó hasta allí el helicóptero pescados con la asistencia de la Salvamar Aliot, y no tuvieron ni necesidad de recibir asistencia médica. Un poquito, un ligero síntoma de hipotermia, alguno de ellos, claro, pues estar en el agua a esas horas, pero en principio pues todo bien. En estos momentos el barco, frente a las costas de Ribadeo, como unos 300 metros, está ardiendo. Se está intentando apagar con los medios oportunos, y también se encuentra en la zona un remolcador que se llama el Sargavia, que tiene mecanismos, además de para lucha contra el fuego, contra la contaminación marina. Lo más probable es que el barco, de todos modos, después de arder, se vaya a pique. Pero en principio, como decimos, la buena noticia es que los marineros se encuentran sanos y salvos. Hablaremos de otros temas. En materia de sucesos, aparecía en la jornada de ayer un octogenario muerto en su domicilio de Viveiro. Según explican fuentes policiales, la auxiliar de ayuda a domicilio encontró el cuerpo sin vida de este vecino. Cuando fue a su casa, avisó a emergencias, la policía, los bomberos, se intervinieron. El hombre vivía solo y llevaba un par de días muerto. Según los indicios, habría muerto por causas naturales. No tiene familiares aquí, sino una hermana que vive en Brasil. Desde las instancias policiales están intentando localizarla para comunicarles el suceso, y también están intentando buscar a algún otro familiar que viva en la zona o más cerca para notificarles el fallecimiento de este hombre, un octogenario vecino de Viveiro, vivía solo en su domicilio. En Ribadeo, en el pleno que se celebraba en la jornada de ayer, un pleno ordinario, se aprobaba el plan financiero y de viabilidad de la nueva residencia de mayores. ¿Cuánto ha costado también tener ese plan de viabilidad, o que sea público ese plan de viabilidad? Ya se ha aprobado, y recordamos, siempre insistimos en este tema, pero es que era el requisito que exigía la Xunta de Galicia, un plan financiero y de viabilidad para dar el 500.000 euros comprometido hace, no sé, 3-4 años, ya ni me acuerdo. Así que quizás es el momento en que salga ese dinero que teóricamente tienen reservado y que no se habría perdido. En fin, veremos dentro de un ratito en qué consiste ese plan financiero y de viabilidad, y luego también explicaremos que en ese pleno se ha decidido solicitar el PIA. El PIA es el permiso de inicio de actividad, PIA, permiso de inicio de actividad a la Xunta de Galicia para poder poner en marcha la residencia de la tercera edad. También en Foz tienen una buena noticia, es que ya tienen un plan de ordenación municipal, así que a partir de ahora se harán las cosas de acuerdo con la legislación vigente, sin tener que estar atentos a normas subsidiarias ni otro tipo de asuntos. Feijóo vino a Foz a firmar ese plan general de ordenación municipal, que considera que contribuye a impulsar el crecimiento racional y sostenible de los servicios de la Mariña, y en el que se contempla los núcleos rurales específicos y se habla de la importancia que tienen, entre otros rincones, por ejemplo el puerto, por ese interés náutico y pesquero para la localidad focense. El Ayuntamiento de Viveiro, en coordinación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha realizado las gestiones necesarias para desalojar los vehículos estacionados en la explanada que hay en la avenida Ramón Canosa número 6, porque van a cerrarla. Después de que fuera empleada como estacionamiento durante el verano, recordamos que tenía el permiso de Puertos de Galicia, pero ahora ya pues tienen que cerrarla. La Junta de Gobierno Local de la próxima semana concederá previsiblemente la licencia de obra para la construcción del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, el CAIS, en esa explanada, por lo que el Instituto Nacional de la Seguridad Social podría iniciar las obras ya próximamente. Han retirado de allí los vehículos porque ya no se puede estacionar y dentro de nada se ponen en obras en esa zona. Aguas de Galicia acondiciona espacios naturales en la ruta del Cantábrico, el río de Santiago, el Souto da Retorta, en la comarca de La Mariña. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha subrayado que estas actuaciones de la Consellería de Medio Rural y Ordenación del Territorio inciden sobre monumentos naturales. Y hablamos de un atentado ecológico, ya les habíamos adelantado algo y también a través de nuestras redes sociales en Xove. En estos últimos días, hace un par de días, detectaron por parte del Ayuntamiento un vertido en la zona del río de la Rigueira, en Rego Sanguento. La verdad es que, pues, personas que no tienen conciencia. Tiraron a inmuebles, equipos de sonido, un montón de cosas, y desde el ayuntamiento piensan que no tiene ningún sentido, porque recogen a domicilio gratuitamente, tienen el punto limpio, con lo cual no saben a cuento de qué viene ese vertido. El caso es que se ha puesto el SEPRON a investigar este hecho y solicitan la colaboración de los vecinos. Si alguien sabe quién ha podido ser el que ocasionara ese vertido, ese punto sucio en la zona del río de Arregueira, que se lo comunique a representantes municipales para intentar dar con él y ponerle la multa pertinente. En Burela, el Partido Popular asegura que la inacción del alcalde perjudica a los comercios y a los vecinos. Dicen que las aceras de la calle do Río necesitan una limpieza urgente y consideran que en Vilar tampoco se está actuando debidamente. Y en Viveiro comienzan ya con el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, impulsados por la Dirección General de Policía y la Comisaría Local de Viveiro. En este plan informarán del potencial de prevención de las vigilancias previstas para este curso en los entornos escolares. Lo que necesitan es estar coordinados, mejorar, vigilar y que todo funcione bien para que no haya ninguna persona, sobre todo esos jóvenes que están estudiando, que reciban acosos, que estén en alguna situación de peligro o que tengan a su alrededor alguna conducta incívica conducente, pues por ejemplo, al consumo de drogas que puede haber alrededor de los colegios. Empieza ese plan para informar y para cuidar de los más pequeños en Viveiro. Hablaremos de otros temas en Aponte Nova, que la Diputación dota de una cubierta al campo de bolos de Aponte Nova con 21.000 euros. O en Burela también, porque el concejal de deportes nos habla sobre las escuelas deportivas municipales de invierno, que ya dan comienzo el próximo 1 de octubre. Y de algo muy original que se ha presentado hoy en Tapia de Casariego, los baños del norte, os baños del norte, que así se llaman, basándose en esa costumbre de darse 9 baños 9 días seguidos en septiembre, han organizado toda una semana, iba a decir, son 10 días de actividades. Luego hablamos con la concejal de cultura para que nos lo cuente.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena con cielos despejados y con un poquito de nordés débil. La noche agradable con viento en calma. Mañana por la mañana nubes y claros, quizá un poco más despejado el cielo todavía por la tarde, y viento débil y variable todo el día. Así que mañana nubes, poquitas, sol, bastante, temperaturas elevadas, 13 grados de mínima, 22 grados de máxima. Seguimos prolongando el veranito y eso que ya estamos a las puertas del otoño. Vamos a la carretera a ver cómo se circula por ahí.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Se circula sin problema por casi toda la Mariña, excepto por la autovía del Cantábrico, Alto do Fiouco, ahí hay niebla y la circulación está condicionada, no está cortada, circulación condicionada. Antes de la 1, vete a la Llave de Oro, Ribadeo, Viveiro, te has hartado de pagar gomas, bolis, en libros, forros, etcétera, no te llega el dinero, vete a la Llave de Oro y lleva tus objetos de valor, te vas a sorprender. Están en Ribadeo, en Viveiro, y son de plena confianza. Aquí seguimos nosotros también en COPE de la Costa, en Costa Viva, con la última hora y con todas esas noticias que marcan el día, nuestra jornada de hoy. Te recuerdo que ha habido un siniestro marítimo, pero en el que todos los marineros se encuentran en buen estado. Es importante destacarlo. Ocurría sobre la 1:30 de la madrugada frente a las costas de Ribadeo. Ardía un barco, el Roimar, tiene base en Lasse, pero estaba operando por aquí, por la zona. Estuvo un par de días en Asturias, ahora estaba por aquí. Y se originó un incendio. Todavía se tiene que determinar en qué parte del barco. El caso es que los marineros no podían apagarlo con los medios de allí y saltaron al agua en la balsa salvavidas, activaron la radiobaliza, llamaron a los servicios de emergencias y están en perfecto estado. Actuaron de acuerdo con el manual, como tenía que ser, y eso facilitó las labores de rescate. El barco, eso sí, está ardiendo y se hundirá, si no se ha hundido ya, pues se hundirá previsiblemente en estas próximas horas, puesto que poco se puede hacer por el barco. Pero la buena noticia es que los marineros están en buen estado. Dentro de un ratito, a partir de la 1:20, lo vamos a contar escuchando las declaraciones del capitán marítimo, de Fernando Otero, que nos ha dicho que todo ha salido bien gracias a que la gente ha sabido cómo actuar, y ha explicado que era un pesquero con base en Lasse, 19 metros de eslora, hecho en fibra de vidrio y plástico. Y claro, al ser estos los materiales, pues ardía muy fácil y muy rápido, y era un poquito más complicado apagar las llamas. En nada lo contamos. Además, ahora, en estos primeros momentos, vamos a hablar de algo también relacionado con el mar, pero en sentido saludable, en sentido muy agradable y de convivencia, con esos baños del norte. Esos baños de septiembre se han presentado hace apenas un ratito en Tapia de Casariego. Y luego, a lo largo de todo el informativo, daremos cuenta de ese plan que se ha aprobado en el pleno de ayer de Ribadeo. El plan por fin de viabilidad y financiación de la nueva residencia. Ahora quieren pedir el permiso de inicio de actividad a la Xunta y ponerse a andar, que es algo muy esperado, muy reclamado, ha costado lo suyo, ha despertado muchísimos problemas y ha generado bastantes críticas de un lado y de otro, pero la residencia de Ribadeo, la verdad es que es un hecho, es algo que no se puede negar y está a punto de abrirse. 8 minutos pasan de la 1:00, un alto en el camino y nos vamos a bañar.
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rallycross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los 3 viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego, en Tapia.
Vamos a hablar de algo que yo creo que todo el mundo conoce, o muchos de nosotros conoce, sabe, e incluso a veces practica, pero parece que ahora se le va a dar un poquito más de impulso y casi lo institucionalizan. Estamos hablando de los baños del norte, los baños de septiembre, esos 9 baños que hay que darse para estar saludable todo el año. Desde el Ayuntamiento de Tapia han cogido esa tradición, la han cargado de mucho más contenido y lo han presentado hace apenas un ratito. Para que nos cuente qué es lo que van a hacer entre el 20 y el 29 de septiembre en Tapia, tenemos con nosotros a la concejal de Cultura, es Carmen López. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, Juan Larín.
Veniste a presentar los baños del norte. La verdad es que ahí habéis tenido, yo creo que un acierto, ¿no? Recoger esa tradición que lleva tantos años practicándose y darle un poco de forma también y contenido.
Pues sí, bueno, hemos intentado darle sobre todo mantener las formas, que era mantener los baños, pero darle un giro y hacerlo un poco más actualizado y meterle pues unas jornadas de actividades.
Son muchas las actividades que hay en torno a los baños, y los baños además los hacéis comunitarios, ¿no? Es como que todo el mundo queda en grupo y se va a dar ese remojón en el agua.
Bueno, pues lo que hicimos fue poner un poquito de horario, ¿no? Porque estos baños la gente los venía haciendo de forma independiente, individual, y los hacía, bueno, pues cuando buenamente podía en su horario, pero esta vez hemos querido reunir a las personas y por lo tanto hemos puesto un pequeño chiringuito donde podrán quedar, reunirse y además de darse los baños, pues tomarse un cafelito que vamos a hacer de puchero.
Bien, ¿cómo se os ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió potenciar el tema de los baños?
Bueno, pues la verdad es que como se me ocurre todo, recogiendo un poquito la información de la gente de la calle, lo que nos van pidiendo, y pequeñas ideas que te van diciendo la gente. Oye, Carmen, pues sería bueno que hicieras los baños, porque nos gustaría volver a tener esta tradición que se hacía tantos años, que la gente venía a darse baños aquí al Cantábrico, y bueno, un poquito otra gente que te decía, oye, pues mira, si hacemos los baños, ¿por qué no nos disfrazamos? Y si nos disfrazamos, pues también podemos hacer. Entonces, bueno, vas juntando todas las ideas y al final pues te sale pues 10 días de actividades, ¿no?
Cuéntanos, ¿cuándo arrancan y cómo arrancan y qué tipo de actividades enmarcas ahí?
Bueno, pues mañana arrancamos ya con el primer baño. Bueno, hoy ya voy a estar haciendo la caseta, o sea, yo arranco hoy.
Bien.
Vamos a estar, porque las casetitas que tenemos para que la gente pueda cambiarse allí, con, bueno, les damos un poquito de facilidad, pues esos vestuarios hemos querido darles un poquito un toque, pues lo que eran los baños de antes, ¿no? Entonces vamos a colocar unas casetas, como se era las de los años 40, 50, entonces las tenemos un poquito decoradas, un poco guapas. Entonces hoy montaremos las casetas del chiringuito y mañana el primer baño ya a las 11 de la mañana. Y ya damos el primer baño y ya damos el primer pisco labis y bueno, que los primeros valientes se acerquen a bañarse, tanto en el horario de mañana como en horario de tarde.
¿Hay que inscribirse en algún lado?
No, simplemente hay que ir por allí, en bañador eso sí, porque es interesante ir en bañador. Y no, no es necesario inscribirse porque, bueno, tampoco ahora mismo tenemos una afluencia tan grande de gente como para que no nos entren en el mar. Así que no va a haber problema.
Para los baños, no,
aforo.
Para los baños, aforo ilimitado, vamos. Y, claro. Sin embargo, luego tenéis otro tipo de actividades que van acompañando a los baños, que si talleres, fitness, yoga, danza, en fin, veo que hay muchas cosas. ¿Para eso sí?
Sí, sí, hay algunas cositas que sí, obviamente por una cuestión de espacio, que sí que tendrá aforo limitado y que habría que apuntarse. Son dos talleres en concreto para los que hay que apuntarse, que es el taller la clase de yoga y para el taller de relajación, porque bueno, los hacemos en el hall del ayuntamiento y entonces bueno, tenemos 20 plazas y ahí sí que habría que apuntarse llamando al teléfono del ayuntamiento.
Vale, para eso sí, pero luego para los otros que organizáis, no. Haznos un favor, si puedes, ¿eh? Cuéntanos esas actividades, como total son 10 días, y nos vamos a hacer tal, para que nos hagamos una idea.
Pues muy fácil. Lo primero que se puede hacer es ver la exposición de fotos cultural que tenemos en el hall del ayuntamiento, que se llama Invierno en la Playa. Eso puede ir cualquier persona de 9 a 3 y pasarse por el ayuntamiento y dar un paseo y disfrutar de las fotos y las esculturas de Eduardo Alonso. La gente puede bañarse, lo que te comentaba, todos los días, bien por la mañana o bien por la tarde, de 10 a 12, de 5 a 7, y después tendremos, pues el viernes tenemos los baños y demás, pero además, digamos que el viernes es el día que más vamos a llamar a la gente para que vaya a bañarse, porque ahí les vamos a contar con los panfletos que tenemos sobre salud y sobre todos los establecimientos que hay en Tapia que dan bienestar. Pues tenemos allí panfletos de la peluquería, de la dietética, de la podóloga. Entonces, bueno, el viernes daremos un poquito de información un poco más detallada de todos esos comercios que hay en Tapia. El sábado y el domingo, los hosteleros del municipio, bueno, pues sobre todo del centro de Tapia, les abren las puertas de los negocios que están abiertos para que empujamos un poquito a la gente que haga quedadas un poco grupales, ¿no? No hay ningún producto así específico que les ofrezcamos, pero sí que invitamos a la gente que, bueno, pues en vez de salir solo a tomar el café, pues que lo haga con amigos. Entonces es lo que desde la hostelería se les invita a hacer quedadas grupales, porque además ahora ya no hay tanto overbooking de gente del verano y entonces pues hay mucho espacio para disfrutar de desayunos, comidas, cenas, con bueno pues un poquito de espacio, un poquito más de calidad, digámoslo así. El mismo sábado tendremos ya un taller de danza del vientre, que ya digo que sea aforo ilimitado, que es en el auditorio, a las 8 de la tarde. El domingo nos vamos de paseo, el domingo nos vamos a dar un paseo, que es una ruta que hacemos desde la Cetaria, que es donde están ubicados los puestos y el chiringuito. Saldríamos de la Cetaria a las 7 de la tarde y nos iríamos hasta Casariego, que es un pueblito que está aquí al lado. Iremos a visitar un eucalipto que tenemos, centenario, un eucalipto gigante, y allí nos dará nos va a dar una charla sobre el maíz, sobre lo que es la importancia que ha tenido el maíz en Tapia de Casariego. El lunes tenemos ya el primer taller, que sí que es lo que hablábamos, tiene plazas limitadas, que son las técnicas de relajación, que se hacen en el hall del ayuntamiento a las 7:30 de la tarde. El martes tendríamos la clase de yoga, que nos da Susi, que es una sumati que tenemos trabajando aquí en el municipio desde hace 20 años, ya lleva dando clases de yoga en el instituto, y nos ofrece pues una clase magistral para ese día. El miércoles 26 tendríamos un taller, que este es el que es un poquito exclusivo para mujeres, porque es fitness en femenino, que nos da Silvia García, que es la monitora de fitness de polideportivo. Y el día 27, jueves, tenemos una jornada literaria. Ahí tendríamos una presentación del libro Imágenes curativas, de la psicóloga Dolores Riso Vidal, que es una psicóloga de Luarca, que nos viene a presentar este libro y además nos va a dar una pequeña práctica de hipnosis a la vez que nos presenta su libro, así que también es una actividad muy interesante en el auditorio a las 7:30 de la tarde. Para el viernes tendríamos un coloquio de salud, que también es muy interesante venir a este coloquio, porque en realidad muchas de las personas que no hayan podido venir a todos los talleres, si pudieran acercarse el viernes a las 7:30 al ayuntamiento, que se hace en el salón de plenos, podrían tener allí a todos estos profesionales que nos han ido haciendo estos talleres, los reunimos a todos y ellos nos van a contar con sus propias palabras y sus propias experiencias, nos van a hablar de esas terapias múltiples que hemos ido practicando a lo largo de toda la semana. Además vendría Eduardo, que es un técnico de salud, y nos hablaría un poquito de la prevención de la gripe, que nos empezaría ahora a entrar en otoño y, bueno, que queremos prevenir. También él nos va a hablar un poquito de esto, de esta depresión en la que se suele entrar ahora después de las vacaciones, que empieza el otoño y que caemos todos un poquito, bueno, nos quedamos un poco gachos, y él nos va a dar unas técnicas para prevenir esa pequeña bache, ¿no?, que pasamos por el otoño. Y rematamos el sábado con la fiesta de carnaval, que sería un carnaval de otoño, ya que está tan de moda el carnaval de invierno. Nosotros hacemos un carnaval de otoño, y en este carnaval pues nos vamos a disfrazar con los modelos de baño que cada uno buenamente quiera ponerse, así como si quieren venir también disfrazados con los trajes de indianos, que eran aquellos paseantes que venían por aquí en aquella época, ¿no? En los años, hablamos desde los años 20 hasta los años 60-70, pues toda la moda de baño que ha pasado por nuestras vidas pues se puede lucir en esta gira. Se llaman Los Baños de Moda y empezarán a las 12 de la mañana en la zona de Oscañón, que tenemos ahí cerca de la Cetaria también. Desfilaremos hasta el puerto y en el puerto remataremos con un guateque ochentero. Toda esta fiesta va a estar amenizada por personas de la zona, que viene la Rondalla Armonía de Tol, viene las mujeres del coro de Serantes. Bueno, pues son actividades que con gente de aquí mismo del entorno vamos a hacer una fiesta pues bastante bonita y con bastantes cositas, como veis.
Muchísimas, muchísimas cositas, y luego el desfile de carnaval, eso sí, claro, de bañadores, porque claro, estamos hablando de los baños, ¿sí, señor?
Hablamos de los baños, pero bueno, quiero decirte que al final el mar, la playa, los baños tienen amplitud, ¿no? No queremos que nadie diga, oye, pues yo no tengo bañador, no tengo un disfraz específico de baño, pues nos vale de cangrejo.
También. Bien, sobre todo que sean participativos y además recordando esa tradición que muchísimas personas la siguen haciendo a día de hoy, quizá eso en solitario, pero pueden hacerlo ahora en comunitario a las 11 de la mañana quedando en Tapia de Casariego para darse chapuzón y sentirse muy bien. Y como vemos, todas esas terapias son para bienestar de cuerpo y espíritu, súper agradable y súper apetecible. Empiezan mañana y duran hasta el 29, digo bien, Carmen, ¿sí, no?
Sí. Eso es, sí, empezamos mañana. Y sí, como tú dices, no queríamos centrarnos solo en la salud física, sino que queríamos dar amplitud a los cuidados y no dejarnos solo el decir, bueno, estoy malito, me voy al médico. Queríamos que la gente vea que hay otra multitud de terapias que nos aportan un bienestar emocional y social que también es muy importante.
Pues ahí ya saben, váyanse para Tapia, que hay mucho que hacer y van a pasar ratos muy agradables. Carmen, muchísimas gracias por contárnoslo, que resulte muy bien y sea el primero de muchos.
Esperemos que sí, y por supuesto estás invitada a venir.
Sentimiento indiano, orgullo nativo. Si te gusta el cachopo, estás de suerte. Desde este viernes a la noche, sábado y domingo, todo el día, jornadas del cachopo en Mesón Tapería o Indiano, en Ribadeo. Cachopo de pescado, de setas, de pollo. ¡Mmm, cachopo! No te resistas y este viernes, sábado y domingo nos vemos en Mesón Tapería o Indiano, en Ribadeo.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva, se reincorpora ahora también una de nuestras sintonías en 93.6 FM y aprovecho para recordar que la información amplia de nuestra zona está siempre de 1-10 a 2 en el 88.8 de la FM. Todo 8, que es muy facilito, y que si estás ahí pues te enteras de todo, y si estás en 93.6 pues estarás a lo largo de la mañana a ratitos, en 10 minutos. Así que pásate al 88 que te vas a enterar de nuestras noticias locales, como comarcales de la Mariña y del Occidente. Hablamos de una noticia destacada en este día de hoy, un buen susto en el mar, pero que ha acabado con final feliz. Final feliz porque se han salvado las vidas. Esta madrugada ardía un pesquero con base en Lache, pero que estaba operando por la zona y que vendía en Burela. Ardía frente a las costas de Ribadeo. Los marineros, los 5 tripulantes del Roimar, un volantero, saltaron al agua, a la lancha salvavidas, activaron la radiobaliza, llamaron a emergencias y fueron rescatados. Afortunadamente, todo se hizo muy bien, de acuerdo con los manuales de emergencias, y eso facilitó el rescate por parte del helicóptero Pescados y de la Salvamar Aliot. Y a las 3 de la madrugada ya estaban en el puerto de Celeiro. Ni siquiera necesitaron atención médica. Algunos sí que sufrían un poquito de hipotermia, una ligera hipotermia, por haber estado ahí en el mar y en el agua esas horas de la madrugada, pero en principio todo bien. Fernando Otero, el capitán marítimo de Burela, nos explica cómo pasó todo.
Sobre la 1:30 dieron un aviso por el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad, lo que llamamos nosotros el distris, y saltó la alarma. Ellos cogieron, se llevaron a su radiobaliza y saltaron a la balsa. Se produjo un incendio, parece ser. No sabemos muy bien si en las cocinas o en la sala de máquinas. Y nada, el barco, un barco de fibra, al haber un incendio, si no se sofoca en los primeros minutos, alcanza mucha temperatura y es imposible luego después con los medios de a bordo combatirlo. Con lo cual abandonaron el barco con la radiobaliza y un aparato de UHF portátil. Lo recomendado para estos casos. Lo hicieron muy bien, lo hicieron perfectamente, tal como se recomienda en estos casos, y saltaron al agua. Fue a buscarlos, tanto lo primero fue la Salamar Aliot, luego el Elimer de Coruña también iba a ir, luego después no tenía suficiente combustible porque estaba en maniobras, y fue a rescatar a los tripulantes de la balsa el Pesca 2 de Leiro. Pues nada, los cogió a las 3 de la mañana y ya estaban en puerto, de Celeiro, con los tripulantes a bordo, con los 5 tripulantes ilesos.
Ileso, sin problema y a salvo. El barco estaba ardiendo, quedó ardiendo, y los medios de emergencias intentando extinguirlo, aunque en principio se cree que se va a echar a perder y bueno, que quedaría el armazón y acabaría hundiéndose, según destacaba también Fernando Otero. Pero también él insistía en que habían actuado muy bien los marineros, que habían mantenido la calma, que habían hecho las cosas como se tenían que hacer, y que bueno, que barcos hay más barcos. Lo importante es que ellos salvaron su vida. Lo escuchamos también.
Lo hicieron muy bien porque actuaron tal como se recomienda en estos casos, que es activar el Sistema Mundial de Socorro y luego, pues, activar la radiobaliza y embarcar en la balsa con el VHF portátil. Arriar la balsa y embarcar en ella con el VHF. Vamos, lo que se dice de libro.
Bueno, pues de libro, actuaron bien y eso salva vidas. Destaca que el barco, el Roimar, tiene base en Lache, aunque operaba por la zona.
Estaba ocasionalmente pescando por la zona. Entonces, cuando están pescando por la zona, vienen a descargar a la Burela, al puerto de Burela. Vienen, descargan o venden el pescado y vuelven. Quiere decir que está haciendo base temporal. No tiene base en Burela. La base la tiene en Lache.
19 metros de eslora, un volantero con base en Lache, que estaba en estos últimos días, había faenado por la zona de Luarca y de Navia, en Asturias, y estaba viniendo hacia acá. Por eso el accidente ocurría frente a las costas de Ribadeo, a unos 300 metros aproximadamente de la costa. Los marineros en buen estado, como decimos, el barco de fibra de vidrio, eso arde de forma complicada, y en estos momentos está ahí el remolcador Sar Gavia, que tiene un equipamiento especial para luchar contra los incendios y la contaminación. Escuchamos de nuevo al capitán marítimo.
El barco todavía sigue a flote, sigue ardiendo. Calculamos que, por lo tal como está, acaba de llegar el Sar Gavia a las proximidades, que es un remolcador con FIFI, o sea, con firefighting, con lucha contra el fuego y contra la contaminación. Y bueno, acaba de llegar, hablé con el capitán y me dice que bueno, está ardiendo ya menos, pero lo normal es que en media hora sí procedan al apagado con agua, y al echarle agua encima al barco, lo que queda del barco, que es parte de la obra viva nada más, pues se hundirá allí. Pero todavía está a flote, a estas horas todavía está a flote.
Bueno, pues así nos hablaba más o menos sobre las 12 y pico del mediodía. Quizá el barco ya a estas alturas haya ido a pique, pero los marineros en buen estado. El Roy Mar, que ardía frente a las costas de Ribadeo esta madrugada, sobre la 1:30 se daba la voz del arma, sobre las 3 ellos ya estaban en puerto sanos y salvos. Ahora la CIAIM, que es ese organismo que depende del Ministerio de Fomento, será la encargada de llevar la investigación pertinente, como se suele hacer en estos casos de siniestros marítimos. A ella le reportan los datos y luego se buscan las causas del siniestro. Como apuntaban, el incendio no se sabe muy bien si se originó en la sala de máquinas o en las cocinas, y tendrán que determinar qué pasó. Estuvieron, como decimos ahí, pues nada, menos de 2 horas y el operativo ya estaba completo y rescatados. Además, en materia de sucesos tenemos que dar cuenta de un asunto también luctuoso: el fallecimiento de un vecino de Viveiro de 80 años de edad. Fue encontrado muerto en su domicilio en la jornada de ayer. En realidad, cuando la asistente de ayuda en el hogar, de ayuda a domicilio, fue a la casa, encontró el cuerpo sin vida de este octogenario, avisó a los servicios de emergencias y la Policía Nacional, junto con los bomberos, se hicieron cargo del suceso. El hombre vivía solo y al parecer llevaba un par de días muerto. Habría muerto por causas naturales. No tiene familiares aquí, sí que tiene una hermana en Brasil y están intentando ponerse en contacto con ella para notificarles la pérdida. También están intentando buscar a alguna otra persona familiar en la comunidad de Galicia o en España para poder explicaros lo que ha pasado y proceder igualmente al enterramiento de esta persona, que tiene su seguro de defunciones en regla y con lo cual no habrá problemas administrativos, pero sí avisar a la familia, puesto que él vivía solo. Y hablamos también enseguida de un atentado medioambiental que ha tenido lugar en el municipio de Xove, del cual daban cuenta desde el ayuntamiento y que está investigando el Seprona. Hace un par de días, un vertido de muebles, de equipos de sonido, de trastos en el río Darrigueira. Lo explica Demetrio Salgueiro, que no concibe por qué, puesto que hacen la recogida de enseres a domicilio y de forma gratuita y además tienen un punto limpio.
Bueno, hace 2 días detectouse un vertido de muebles, algún aparato electrónico, algún radiocasé, nunha ponte do río Darrigueira, ao lado dunha área recreativa. Vese que algún desalmado, sin conciencia nin ética nin medioambiental, pois que foi con un remolque ou levaba no coche, non se lle ocorreu a mellor maneira de fastidiar a todo o mundo que de tirar todo o río. Tras falar co Seprona, bueno, fixose un informe, visitaron a zona para tratar de buscar algún prova identificativa do infractor. Bueno, está ahora en estes momentos baixo investigación. Mesmo desde o concello procedemos xa a limpeza hoxe a primeira hora da mañá, a limpeza de toda a zona. Son restos de mobles, sillas, mobles vellos e, como digo, algún aparato electrónico altamente contaminante, o que pode calificar a actuación como un delito grave que está tipificado con sancións que poden chegar hasta os 31.000 euros. Solo desexo que si algún veciño pode aportar algún dato para localizar o infractor o antes posible, porque hai que tratar entre todos de que estas cousas non se repitan, non? Porque xa o Concello de Xove é un exemplo dende fai moitos anos na xestión de residuos. Facemos recollida domiciliaria totalmente gratuita a todos os veciños do concello que así o pidan. Cando teñen algún residuo que recoller, pois vaise á casa co camión do concello, recóllese sin cobrar absolutamente nada. E ao mesmo tempo tamén os veciños gratuitamente poden acudir ao punto limpo e depositar ali os seus residuos. Co cal, é unha actuación que non ten ningún tipo de explicación, que fagan eso como agravante, encima facelo nun cauce fluvial. Creo que é un delito medioambiental grave que temos que entre todos tratar de minimizar estas actuacións e que estes desalmados pois que non se salgan con a súa, que estes feitos non se volvan a repetir.
Que non se vuelvan a repetir, e están buscando con los culpables, están intentando dar con los culpables, piden la colaboración de los vecinos contra ese atentado medioambiental. Seguimos en el 88.8 de la FM, el 88.8 de la FM, si estás en la zona de Viveiro, en el 99.7 se nos sintoniza un poquito mejor. Media hora pasa de la 1:00 p.m, vamos a estar hasta las 2 contándote las noticias. Un pequeño norte en camino, pequeñito, y hablamos de Ribadeo.
Este otoño, la Federación de Comercio de Amariña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados. Guarda os teus tickets de compra y podrás ganar hasta 1.500 euros en vales de compra. O primero de este set de sorteos de esta campaña, la Federación de Comercio de Amariña será en Viveiro este sábado 22 de septiembre, a las 20:30, en la Plaza Mayor. Merca nos establecimientos asociados a Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
Se ha celebrado un pleno ordinario en el Ayuntamiento ribadense y en él se ha aprobado, y además por unanimidad, el estudio de viabilidad y el plan financiero de la nueva residencia de mayores. Un paso importante que había que llevar a cabo. Ahora lo que van a hacer es solicitar el PIA. El PIA es el permiso de inicio de actividad a la Xunta de Galicia y después tienen que firmar un último convenio específico con la Diputación de Lugo. El alcalde indica que ya se va viendo la luz al final del túnel. Fernando Suárez.
Aprobamos de maneira unánime, o cal tamén é importante, o estudio de viabilidade incluído na memoria do Centro de Atención a Persoas Maiores de Ribadeo. Que significa isto? Pois significa que seguimos o camiño, seguimos traballando, vendo xa a luz ao final do túnel, e con este acordo do pleno, con este acordo plenario, pois queda xa determinado o réxime xurídico do servizo, queda determinada a forma de xestión, polo que este paso que acabamos de dar, por outra banda, é un paso imprescindible para poñer en funcionamento o centro de día, porque a partir de agora temos que solicitar o PIA á Xunta de Galicia, o permiso de inicio de actividade. Isto que sempre decimos, que a Xunta, aínda que non deu un can, aínda que non deu un céntimo para a súa construcción, polo menos que non poña paus nas rodas para dar o papeliño, que significa o permiso de inicio de actividade. E isto temos que complementalo, ademais, nos vindeiros días, con un convenio específico que temos que asinar entre o Concello de Ribadeo e a Diputación de Lugo, que estamos traballando estreitamente tanto a nivel técnico como a nivel político ao máis alto nivel para poder efectivizalo nos próximos días. Unha vez feito isto, unha vez aprobadas definitivamente as ordenanzas de funcionamento, de acceso económicas que están nestes días en exposición pública, e unha vez obtido o PIA, pois a actuación do Concello remataría, quedando, polo tanto, nese momento a expensas de que a Diputación de Lugo pois dotase o persoal necesario e licitase os contratos de servizos pois para que o Centro de Atención a Persoas Maiores poida comenzar o seu funcionamento normal.
Aí se va avanzando de cara a tener unha residencia de la tercera edad en Ribadeo e tamén outros trámites que se aprobaban en el pleno de ayer. Por unha parte, el expediente de expropiación de unha parcela en OVE para construir en un futuro, cuando la Xunta de Galicia tenga bien, indicará alcalde, un depósito de agua. Escuchamos nuevamente a Fernando Suárez.
A expropiación de parte dunha parcela para actuacións no abastecemento de augas a Ribadeo. Concretamente, o Concello de Ribadeo quere ter a súa disponibilidade unha superficie, un terreo aquí na parroquia de Ove para a futura construción dun depósito de auga que estamos esperando como auga de maio. Podemos decir tamén por parte da Xunta de Galicia que algunha vez se acorde de reinvestir parte dos recursos que drena periódicamente dos veciños e das veciñas que consumen auga e que polo tanto temos que pagar unha tasa de auga e unha tasa de saneamento para que a Xunta de Galicia faga obras públicas. Cando así o teña ben, pois o Concello de Ribadeo quere ter os deberes feitos e quere ter os terreos para construir ese novo depósito de auga onde está establecido segundo o Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Pues ahí está, para ese segundo depósito de agua. Y luego también un asunto más de ese pleno, la cuenta general de 2017, que también se aprobó, donde vienen los resultados de la liquidación, y de ahí se deduce que el Ayuntamiento de Ribadeo tiene las arcas saludables.
Esta cuenta xeral, digo, expediente que recolle a xestión económica e orzamentaria do ano anterior, para poder presentar diante do Tribunal de Contas, perante o Consello de Contas, para que estes entes realicen a súa fiscalización externa, como a todos os anos, non? E dentro deste expediente a conta xeral contén tamén a liquidación do orzamento 2017. En este caso podemos ver que a situación do Concello segue a ser boa, seguindo coa tendencia destes últimos anos, de tal xeito que hai un remanente líquido de tesourería de aproximadamente 1.600.000 euros que xa se está empregando neste ano pois para moitas actuacións de inversión que estamos levando adiante, non? E ao mesmo tempo, nesta radiografía da situación económica, pois o Concello presenta tamén unha boa capacidade de financiamento. Cumprimos a regra de gasto, o período medio de pagamentos, o que nos permitiu tamén amortizar anticipadamente a totalidade dos préstamos do plan de pagamento a proveedores, que, como ben dixemos os compañeros da corporación, posto que era a última vez que dábamos conta do informe trimestral do plan de axuste, posto que quedou anulado o plan de axuste por ter amortizado toda a débeda pendente dos planes de pagos a proveedores.
Las novedades y las cuentas del Ayuntamiento de Ribadeo, que se llevaron esos asuntos al pleno ordinario celebrado en la jornada de ayer. En Ribadeo también tenemos más noticias que contarte a continuación. Noticias relacionadas, por una parte, con la violencia de género. Recuerda que se van a organizar ya próximamente, el viernes y el sábado, esas jornadas de abordaje de la violencia de género desde la administración local, a las cuales puede asistir todo el mundo que esté interesado, y hoy es el último día para apuntarse. Y más información en el Centro de Información a la Mujer o en el Ayuntamiento de Ribadeo. Y luego te contamos también que la localidad va a participar los días 20 y 21 de septiembre, es decir, mañana y pasado, en el primer Foro Internacional de Municipios Indianos y Patrimonio Postcolonial Europeo. Se celebra en Lloret de Mar. Una delegación formada por la concejal de Turismo, Ana Martínez, el vicepresidente de ACISA, Juan Antonio Fernández Andina, el gerente Jesús López y la responsable de la Oficina de Turismo, Begoña García, viajan hacia ese municipio catalán para participar en el evento. Van a dar a conocer su legado indiano y su evento histórico cultural más importante, el Ribadeo Indiano, a través de una ponencia donde van a relatar la experiencia vivida a lo largo de estos 5 años de Ribadeo Indiano. Mañana y pasado mañana, primer Foro Internacional de Municipios Indianos y Patrimonio Postcolonial Europeo, y se celebra en Lloret del Mar. Está invitado el Ayuntamiento de Ribadeo, y allí va una representación del Ayuntamiento, de ACISA, la Asociación de Comerciantes, y también una representación, como no, de la Oficina de Turismo, que también ha trabajado y trabaja mucho desde la Oficina de Turismo, la responsable para la organización de ese Ribadeo Indiano, Begoña García. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos del Plan General de Ordenación Municipal de Foz.
Nora Moda, en Burela. Complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda. Te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, no lo dudes. Nora Moda, seguro que aciertas. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo, en Burela.
Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo. Ciclos medios de instalacións eléctricas, obras de interior e decoración, xestión administrativa, atención a persoas dependentes, carrocería e electromecánica do automóvil, ciclos superiores de administración e finanzas, educación infantil, sistemas electrotécnicos e automoción, tamén FP básica do automóvil. Os ciclos medios superados dan acceso directo a cursar ciclos superiores. Consulta e inscríbete xa mesmo no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo.
Hablamos de Foz y de su Plan General de Ordenación Municipal, que ya lo tiene. Feijóo ha celebrado la aprobación del mismo, vino aquí a firmarlo con la conselleira también de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con la responsable de esa cartera, con Beatriz Mato, y el representante del Ayuntamiento de Foz, es decir, Javier Castiñeira. Aseveran que con la aprobación de esta nueva normativa urbanística, el Ayuntamiento dispone de las pautas sobre las que escribirá su futuro y de paso blindará el crecimiento urbanístico, pero controlado, porque tiene un número máximo de construcciones. Esto lo explica Feijóo.
Neste plan blindamos o crecemento controlado desde o punto de vista de vivendas de Foz. 4.841 vivendas é a capacidade residencial deste concello. A vila de Foz, que se constituiu como núcleo principal, o que se incorpora ao núcleo de Marzán, por entender que este forma parte tamén do núcleo urbano de Foz, a definición dos cinco núcleos fundamentais do concello: Cangas, Fazouro, Nois, Forxán e Vilaronte, como núcleos urbanos secundarios. Se concreta cuáles son os núcleos tradicionais rurais, por lo tanto se da garantía para a súa supervivencia, para as políticas de rehabilitación das casas nesos núcleos, para a mellora dos espazos públicos nos núcleos. Se concreta o sistema de comunicacións ferroviarias e viarias, os que se refería o arquitecto redactor. Se concreta o porto como un punto neurálxico da vila desde o punto de vista de actividade pesqueira, desde o punto de vista náutico-recreativo. E se concreta o parque empresarial de Fazouro, se prevé a súa ampliación para dar traballo na vila a todas as empresas que se queiran incorporar.
Agradecido Feijóo al Gobierno local y a la Corporación Municipal de Foz la responsabilidad demostrada para sacar adelante el plan general de una forma consensuada, reiterado el compromiso con la Mariña, reflejado, dice, en el impulso de la variante de Viveiro y en la ampliación del Hospital da Costa o en el estudio de alternativas para una nueva depuradora en Foz, entre otros. Asuntos de los que hablaba Alberto Núñez Feijóo en su visita a este concello mariñano. Aseguró, por cierto, que a lo largo de los próximos meses también podrá disponerse de una ordenación urbana en los 37 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, al beneficiarse de los futuros planes básicos municipales. Para eso, para los que no tienen el plan, pero tienen menos de 5.000 habitantes, les ponen ese plan básico municipal. Un par de asuntos más. En Viveiro, en coordinación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, han realizado las gestiones para desalojar los vehículos estacionados en la explanada de la avenida Ramón Canosa, en número 6, y proceder a su cierre, porque después de que haya sido empleada como estacionamiento durante el verano, ahora se van a cometer ahí unas obras. De hecho, la próxima semana se va a conceder previsiblemente la licencia de obra para construir el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, el CAIS, en esa misma explanada, por lo que se pueden empezar las obras próximamente y hay que retirar de ahí esos vehículos. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podría iniciar las obras de forma inmediata. Otra de actuaciones encaminadas a... En Mondoñedo siguen avanzando en esas actuaciones para tener un museo de Álvaro Cunqueiro y ahora sacan a licitación la cafetería y el restaurante del museo. El adjudicatario de servicio tendría que pagar al mes por la explotación de las instalaciones 400 euros. Esa es la cifra mínima en la que sale en oferta. Luego puede que, claro, suba cuando se presenten otras empresas interesadas. 400 euros al mes. El contrato tiene una duración de 15 años. Tiene la opción de prorrogarse por otros 5. Las obras y los suministros que tengan que realizarse, ponerse en marcha, los tienen que hacer en un plazo de 6 meses una vez que se adjudique el contrato. Y luego, por ejemplo, entre los requisitos que vienen en esas cláusulas está el hecho de que el servicio de comidas que se preste en el restaurante tendría que ir en consonancia con esa concepción de la gastronomía que tenía Álvaro Cunqueiro. Sale, por lo tanto, a licitación la gestión de la cafetería y restaurante del futuro museo Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo. Cuando faltan 17 minutos para las 2 de la tarde, hablamos de otros temas también destacados en nuestra comarca. Nos vamos a acercar a Burela. ¿Por qué a Burela? Porque ahí hay una crítica del Partido Popular respecto al mantenimiento de determinadas zonas del concello, las aceras o la zona de Vilar. Según critica el Partido Popular y el responsable del Grupo Municipal del Partido Popular, José María González Barcia, la inacción del alcalde estaría perjudicando a comercios y a vecinos. Asegura que las aceras de la calle do Río necesitan una limpieza urgente, que la zona de Vilar no tiene una actuación adecuada y otras cuantas cosas más. Escuchamos a José María González Barcia.
Si calquera veciño de Burela se dá unha volta pola vila, poderá comprobar como hai distintos aspectos, distintas situacións que reflexan, e o decimos unha vez máis desde o Grupo Municipal Popular, a desidia, a deixadez e a falta de interés por resolver os problemas do día a día deste alcalde e do seu mal chamado equipo de goberno. E decimos isto porque, si un se dá unha volta, por exemplo, pola Rúa do Río, comprobará como esas beiras rúas, as da Rúa do Río, a única auga que ven é a auga da choiva, o cal desdice aquilo que nos contou o alcalde de que coa nova empresa de limpeza viaria, pois, habería baldeos con auga a presión das beiras rúas. Por exemplo, sin ir máis longe, abundan na Rúa do Río as corillas tiradas polas aceras e tiradas en o lado do bordillo das aceras. E iso está perxudicando aos veciños que viven ali e aos comercios que están asentados nesa zona, porque aí hai un comercio importante. Si un se dá unha volta pola rúa do Barridal, verá como, por exemplo, entre as plaquetas e subindo pegados aos bordillos das beirarrúas, pois medra a erva, medra especies vegetais que chegan hasta 30, 40 centímetros de altura e ninguén os roza, ninguén os limpa. Si un se dá unha volta por Vilar, pues poderá comprobar como na Rúa do Vilar hai un tramo de acera que habería que rematar, está sin rematar. Ou o Camiño das Laxas, cunha situación bastante preocupante, está bastante cocha a cuneta, co cal, se hai unha choiva importante, xa non digamos torrencial, podería traer consigo acarreo de eses materiales hacia a carretera xeral. E se nos damos unha volta polo centro de Burela, ese solar que o Concello acondicionou para aparcamento na intersección entre Arcadio Pardiñas e Pascual Veiga, donde estaba antes o conocido quiosco da Morocha, poderemos comprobar como aí a maleza, a erva, a vegetación campa as súas anchas e os restos de lixo son impresionantes. Bueno, pues todo isto perxudica aos comerciantes e perxudica aos veciños, porque xenera situación que nada ten que ver coa Burela bonita que nos queren vender. Isto é unha Burela desastre, isto é unha Burela chapuza. Eso é o que é. Por lo tanto, o que pedimos ao alcalde é que, por favor, se deixe de tanto festorro e de tanta foto e de tanta de tanto vender titulares vacíos que logo non se concretan en nada e se dedique a traballar. Quedanlle 8 meses. En 8 meses creemos sinceramente que non vai dar feito o que tiña que facer nos 3 anos e 4 meses anteriores.
Ahí queda el juicio, la opinión del responsable del grupo municipal del Partido Popular en Burela, que cree que en los 8 meses que le queda al equipo de gobierno no va a dar feito todo lo que le queda por delante. Hablamos de otros temas, pero antes hacemos un alto en el camino para la publicidad.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
En Burela, en Ocampón, ideas decoración para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección, colocación y arreglos de cortinas. Estores, paneles japoneses, enrollables screen, persianas de interior, todo tipo de telas de decoración. Y además, en ideas decoración, limpieza de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ideas decoración, teléfono 982-585753.
Más de Burela, el concejal de deportes, Ramiro Fernández, informa de la apertura ya, del inicio de las escuelas municipales, pero de invierno. Arrancan el 1 de octubre, están destinadas a niños nacidos entre los años 2003 y 2013. La novedad en esta edición, las rutas en bici. Además, ofertan zumba, patinaje artístico, patinaje lúdico, tenis de mesa y tenis. Vamos a escuchar a Ramiro Fernández.
Tenemos que presentar pues, o que va a ser a nova tempada de actividades das escolas deportivas municipais de inverno, non? Este ano, pues, bueno, vamos a seguir un poquinho a línea que estábamos traballando no último ano, que deu moi bons resultados e ademais pues, metemos alguna cousa nova, como pode ser rutas en bici que fixamos este ano no verán e a verdad que foi un auténtico éxito e bueno, pues, decidimos tamén incluirlas nestas actividades de inverno. Ademais das bicicletas, pues, vamos ter zumba, unha actividade que iniciamos ano pasado e que tuvo moito éxito, no cual pues, decidimos seguir con ela, patinaxe artística, que é un clásico destas actividades, patinaxe lúdico, tenis de mesa e tenis. Bueno, todas estas actividades pues, van a empezar o día 1 de outubro, durante estes días pues, vamos repartir polos colexios pues, as fichas de inscripción para poder apuntarse á actividade pues, que cada un vexa máis conveniente, e bueno, dicir que o coste das actividades vai ser igual que o ano pasado, por de 6 euros mensuales, o cual entendemos que é un precio moi moi asequible pues, para calquera familia poida pues, optar a practicar calquera destas actividades e nada, pues, animar a todos os veciños e veciñas que teñan nenos entre que foran nacidos entre 2003 ou 2013 pues, a apuntar estas actividades que estaremos pues, encantados de recibirlos e intentar pues, que pasen un inverno con actividades practicando deporte, que é o que nos gusta a nosotros e seguro que se quedarán moi contentos de todas estas actividades. A inscripción, pois, pues, tense que facer na Casa da Xuventude, pues, ali estará Lucas para recibir todas estas solicitudes, e empeza a fecha de inscripción desde o martes 25 ata o 28 de setembro. Teléfono de información será 982-58-11-41.
Ahí tenemos la información de las escuelas municipales de invierno de Burela. Ya que hablamos también de deporte, dentro de esas escuelas municipales hablamos de otro deporte, de bolos en Apuntenova, porque la Diputación dota de una cubierta al campo de bolos con una inversión de 21.000 euros. El presidente de Apuntenova, que al mismo tiempo, ya sabemos, es alcalde, el presidente de la Diputación, que al mismo tiempo es alcalde de Apuntenova, así está bien dicho, ha explicado que el campo de bolos se encuentra totalmente descubierto y esto provoca que el terreno durante la mitad del año, o la mayor parte del año, se encuentre mojado debido a las lluvias, las hojas, la maleza que arrastra el viento. ¿Qué pasa? Que no se puede jugar con normalidad, así que la cubren con la ayuda del ente provincial.
Pues un compromiso más con de esta Diputación, pues con los concellos, este convenio que acabamos de firmar con el Concello de Apuntenova para varias actuaciones. Una de las, pues, se arranxar un cobertizo no campo dos bolos que usa o Club de Bolos Santalla e que leva facendo pues por este deporte desde hai moitos anos, pues intentando poñerle un valor e de verdade que están dando un resultado importante. De feito, vais a celebrar un campeonato nacional nos vindeiros días neste campo de bolos de Bolloso e para nós é unha satisfacción poder axudar e compartir pues, esta afición polos xogos tradicionais que desde a Apuntenova pues, están facendo esta asociación e nós, obviamente, tanto como Concello como Diputación, estamos a axudarles.
Pues ahí, con la ayuda tanto como concello, porque es alcalde, como por la Diputación donde es presidente. Seguimos hablando de otros temas también de nuestra comarca. Ya que hablamos de la Diputación, tienen una nueva página web más accesible, más fácil, que nos facilitará el trabajo también a todos los demás, pues cuando tenemos que hacer algún trámite, por ejemplo, con el ente provincial. Esta misma mañana se ha presentado, es más atractiva, como decimos, está diseñada pensando en los ciudadanos. Sigue siendo diputacionlugo.gal, pero teóricamente más accesible. Escuchamos a Pablo Rivera, el concejal de deportes, perdón, diputado de deportes del ente público.
www.deputacionlugo.gal vai ser o dominio que albergará este novo portal, un portal que se caracteriza fundamentalmente por ser máis visual e intuitivo, moi orientado hacia o cidadán, que poidan facer uso dun portal donde a información está moi esquematizada, moi clara. Traballouse moitísimo na usabilidade desta web, organizando a información por áreas. Trátase dun portal dinámico e áxil, donde se destacan os aqueles elementos que son máis habituais e que a experiencia dos últimos anos pois máis utilizan os cidadáns da nosa provincia a hora de visitar a nosa web. Trátase dunha web tamén ademais responsive e adaptada, o que quere decir que se adapta a calquer tipo de dispositivo móvil e ademais pois é moitísimo máis rápida e robusta, adaptada aos novos tempos e sobre todo pois é moi adaptada tamén a evitar esos aspectos vinculados á seguridade que tanto nos preocupan.
Bueno, pues ahí tenemos el nuevo diseño de la página web de la Diputación. 7 minutos para las 2 de la tarde. Ya que hablábamos de accesibilidad, vamos a hablar también de movilidad, porque en Tapia de Casariego celebran una jornada de la movilidad en este mismo día de hoy, enmarcado dentro de lo que es la Semana Europea de la Movilidad, que también están celebrando, por ejemplo, en la localidad mariñana de Burela. Ahora en Tapia nos cuenta lo que hacen Ana María Vigón, la alcaldesa.
Esta semana es la Semana Europea de la Movilidad. Es una semana que se desarrolla del 16 al 22 de septiembre y hay una iniciativa que se viene realizando aproximadamente desde 1999 y que cuenta con el apoyo explícito de la Comisión Europea de los gobiernos de la Unión Europea. Este año, desde Tapia de Casariego, hemos querido sumarnos a esta Semana Europea de la Movilidad realizando lo que es la primera jornada de movilidad eléctrica, que es la primera iniciativa de ese tipo que se va a realizar en el occidente de Asturias. El pasado viernes, en la Federación Asturiana de Concejos, presentamos 3 ayuntamientos las iniciativas y las actividades que íbamos a poner en marcha en nuestros respectivos ayuntamientos en el marco de esta Semana Europea de la Movilidad. Son acciones que se van a llevar a cabo en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, de la zona del Oriente, en el Ayuntamiento de Llanera, de la zona del Centro, y en Tapia de Casariego, del occidente asturiano. Nos acompañaron esa presentación los alcaldes de los 3 concejos y también Belarmina Díaz Aguado, que es la directora general de Industria y Minería del Principado de Asturias. En esa jornada de presentación en la Federación Asturiana de Concejos y hoy también en la de presentación en el Ayuntamiento de Tapia, teníamos como un doble objetivo. Por un lado, queríamos dar visibilidad al problema que supone el tráfico rodado en nuestros concejos, pero por otro lado también es una jornada que trata un poco de crear conciencia social y sensibilizar a la población para intentar buscar alternativas más eficientes y responsables a la hora de desplazarnos. Nosotros creemos que es importante buscar formas de transporte sostenibles y que desde los ayuntamientos, cada uno, bueno, pues desde la responsabilidad que tenemos, tenemos que intentar buscar iniciativas en esta línea. Hacemos coincidir esta primera jornada de electromovilidad también con la puesta en marcha recientemente de dos puntos de recarga eléctrica en nuestro concejo, uno de iniciativa promovido por el ayuntamiento, situado en el casco urbano, de recarga semirrápida, y otro de carga rápida, situado en el polígono del Cortaficio, en la propia gasolinera, y de iniciativa privada. Es interesante estos puntos de recarga en el occidente, porque creemos que, bueno, que con los distintos puntos de recarga que se fueron instalando en Asturias, se ha vertebrado el poder desplazarse por todo el territorio asturiano de punta a punta con un vehículo eléctrico. Creemos también importante poder poner en valor esos puntos de recarga eléctrica para intentar fomentar un turismo sostenible desde el ayuntamiento. En este punto de recarga semirrápida, la gente que se desplaza en vehículo eléctrico, me refiero sobre todo a los turistas, pueden venir y mientras el vehículo está recargando, pues bueno, conocer un poco lo que es nuestro concejo. Por eso nos parece iniciativas que son importantes y hay que tratar también de darles visibilidad. Sería también importante hablar de la estrategia, o sea, el punto estratégico que tiene Tapia de Casariego dentro del mapa asturiano a la hora de ese futuro corredor eléctrico que se quiere hacer, que cubra toda la zona atlántica y toda la zona del norte de España. Nos parece, ya os digo, que hay que aprovechar esa situación estratégica que tiene Tapia de Casariego.
Una situación estratégica de Tapia de Casariego para aprovecharla con esas iniciativas interesantes para mejorar la movilidad y mejorar el entorno y también reducir la contaminación. Hoy, jornada de movilidad en Tapia, en el occidente asturiano. Un pequeño alto en el camino y hablamos de un par de asuntos ya para finalizar. Uno del visitante 12.000 de la Cueva del Rey Cintolo, que le han dado un premio, bueno, un reconocimiento, una entrada gratuita, claro. Y luego hablamos también del acondicionamiento de espacios naturales en la Ruta del Cantábrico por parte de la Xunta de Galicia. Pero después de la publicidad.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Este otoño la Federación de Comercio de Amaniña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados. Guarda os teus tickets de compra y podrás ganar hasta 1.500 euros en vales de compra. O primero de estos 7 sorteos de esta campaña de la Federación de Comercio de Amaniña será en Viveiro este sábado 22 de septiembre a las 20:30 en la Plaza Mayor. Merca nos establecimientos asociados a Federación de Comercio da Mariña y podrás ganar miles de euros en premios.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
En nuestro último minuto de Costa Viva te contamos que Aguas de Galicia acondiciona espacios naturales en la Ruta del Cantábrico, el Río de Santiago, el Souto da Retorta, en la comarca de La Mariña. José Manuel Balseiro, delegado territorial.
A Xunta de Galicia, a través de Aguas de Galicia, ven de realizar trabajos de mantenimiento, conservación e mellora de varios espacios naturais na comarca da Mariña. Os traballos realizáronse nas últimas semanas. Os dous primeiros proxectos consistiron en labores de limpieza e adecuación do monumento natural do Souto da Retorta na parroquia vivairense de Chavín e do Camiño Natural do Cantábrico no municipio de Ribadeo, que dende o porto desta localidade transista pola liña costeira, incluindo a Praia das Catedrais igualmente declarada monumento natural.
Bueno, y otro monumento, en la Cova do Rei Cintolo han recibido al visitante número 12.000 y no ha pagado la entrada en esta jornada de hoy. Sigue informado en la sintonía de COPE. En un ratito seguimos nosotros en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20.